algo que cayó sobre una calle desierta. Empresas, calles residenciales y carreteras del condado de Lee, en la costa suroeste, quedaron inundadas. Milton también provocó al menos 19 tornados, dijo el gobernador, causando daños en numerosos condados y destruyendo alrededor de 125 viviendas. La mayoría de ellas casas rodantes. El condado de Pearson en St. Lucie estimó en 100 el número de casas destruidas en la zona durante o donde unos 17 tornados tocaron tierra, reportó NBC. Más de 3 millones de hogares y empresas de noticias quedaron sin electricidad o empresas de la Florida que se quedaron sin electricidad según Power Outage, además de las cancelaciones de 2.209 vuelos estadounidenses según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, con el mayor número de cancelaciones en Orlando, Tampa y el suroeste de la Florida. Y el activista Alexander Fábregas Milanés está encarcelado sin petición fiscal y enfermo tras denunciar la corrupción y los atropellos del régimen cubano. Yolanda Huerga reporta.
El preso político Alexander Fábregas Milanés, en prisión preventiva en el penal La Pendiente de Villa Clara, envió un mensaje a la comunidad de exiliados en el que afirma que no dejará de pedir la libertad de Cuba.
Él manda un mensaje para todos los compatriotas del exilio, que él se va a mantener firme en sus ideas, que él no va a claudicar y que él nunca va a dejar de luchar por la libertad de Cuba.
Comunicó su madre, María Luisa Milanés, quien alertó que su hijo lleva 3 meses recluido y no se le ha dado petición fiscal ni documento alguno que justifique su encarcelamiento.
Hasta ahora no tiene ningún tipo de documento, no le dicen nada.
El joven de 34 años enfrenta un cargo por propaganda contra el orden constitucional por exponer en las redes sociales la corrupción y los atropellos del régimen cubano. Fábregas ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos por su implicación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada asegura que no dejará de ejercer el periodismo tras amenazas durante interrogatorio policial. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada, colaborador de medios como Cubanet, fue citado e interrogado por la seguridad del Estado en Camagüey el miércoles 9 de octubre. En redes sociales, Tan Estrada denunció haber sido amenazado por 2 agentes que se identificaron como Cristian y Laura.
El motivo de ello era amenazarme con la nueva ley de comunicación social y, según ellos, de que iba camino a caer en los delitos del mercenarismo y propaganda contra el gobierno. Además, para mostrarme su preocupación, entre comillas, por el periodismo y las ayudas que realizo y que, según ellos, me he convertido en la cara de la contrarrevolución en la provincia.
Tan Estrada se ha convertido en uno de los principales blancos de las autoridades en Camagüey, según ha denunciado en redes sociales y a Martín Noticias, especialmente por su colaboración con medios independientes.
El represor Cristian, quien ha sido el responsable de varias detenciones arbitrarias en mi contra, me enseñó un expediente que tienen confeccionado con todas las publicaciones que he realizado, tanto en las redes sociales y como en los medios de prensa donde he colaborado. Y supuestamente dicen que tienen unas declaraciones de testigo en mi contra, las cuales no me mostraron. También Cristian manifestó que utilizar el pasaporte, es decir, mi pasaporte, y saliera de viaje, que sería lo mejor para mí. También hicieron alusión a Cubanet, el medio independiente de prensa en el que colaboro, y según los represores, todo lo que trabajamos en Cubanet estamos destinados a degradar y desmoralizar los logros de la revolución, y que ninguno somos periodistas porque no tenemos esa facultad y es un medio que no pertenece al Estado.
El acoso a periodistas en Cuba ha aumentado en las últimas semanas, afectando a medios como El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante esta escalada represiva. Tan Estrada fue advertido además por las autoridades debido a su activismo en campañas de donación.
También Cristian hizo alusión que a las ayudas que realizo, que ninguna de las ayudas de donaciones, campañas de donaciones que hago aquí en la provincia, la hago ni por sentimiento ni por corazón, sino que lo hago como para contribuir a la degradación de la de la sociedad.
A pesar de las amenazas, el periodista reafirmó su compromiso de continuar su labor.
Durante todo este tiempo he aprendido que con la seguridad del Estado no se habla. Todo fue un monólogo de su parte, pero lo único que le dejé claro fue que no iba a dejar de hacer periodismo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El síndrome metabólico puede provocar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. Afecta a una cuarta parte de la población mundial. En países como Estados Unidos, ese porcentaje asciende hasta más de un tercio de la población nacional. Unos investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos están utilizando inteligencia artificial en combinación con un escáner de volumen corporal 3D avanzado para ayudar a los médicos a predecir el riesgo y la gravedad del síndrome metabólico. La combinación de herramientas ofrece a los médicos una alternativa más precisa a otras medidas de riesgo de enfermedad como el índice de masa corporal y la relación cintura-cadera, según los resultados de un estudio que el equipo ha realizado y que se ha publicado en la revista académica European Heart Journal Digital Health. No hay estrategias de cribado ampliamente aceptadas por el síndrome metabólico. Sin embargo, los investigadores han comprobado que el uso del citado escáner combinado con tecnologías de análisis de imágenes y algoritmos desarrollados por la Clínica Mayo puede ayudar a identificar mejor a las personas con el síndrome, así como aquellas en riesgo de desarrollarlo. Existe la necesidad de tener una medida confiable y reproducible del riesgo y la gravedad del síndrome metabólico, explicó la doctora Betsy Medina Hinojosa, investigadora de la Clínica Mayo y primera autora del estudio. Las medidas del índice de masa corporal y las balanzas de bioimpedancia que miden la grasa corporal y los músculos son inexactas para muchas personas y otros tipos de exámenes no están ampliamente disponibles. Para desarrollar el nuevo sistema, los investigadores capacitaron y validaron un modelo de inteligencia artificial en 1.280 voluntarios que se sometieron a una evaluación que incluyó exámenes de volumen corporal en 3D, cuestionarios clínicos estandarizados, análisis de sangre y mediciones tradicionales de la forma del cuerpo. A otros 133 voluntarios se les tomaron imágenes de frente y de perfil a través de una aplicación móvil de Select Research llamada MyBVI para evaluar aún más la capacidad de la herramienta para determinar si tenían el síndrome metabólico y, en caso afirmativo, su nivel de gravedad. Las personas con síndrome metabólico a menudo tienen cuerpos en forma de manzana, lo que significa que llevan gran parte de su peso alrededor del abdomen. El diagnóstico del síndrome metabólico gira en torno a las pruebas de laboratorio, las mediciones de la presión arterial y la forma corporal. Sin embargo, no existen estrategias de cribado de rutina ampliamente aceptadas porque estas mediciones no siempre están disponibles o son reproducibles de la misma manera. Este pequeño estudio descubrió que la medición digital del índice de volumen corporal de un paciente con imágenes en 3D proporciona una medición altamente precisa de formas y volúmenes en regiones críticas donde se deposita grasa visceral no saludable, como el abdomen y el pecho, explicó el doctor Francisco López Jiménez, director de cardiología preventiva en la Clínica Mayo y coautor del estudio. Los escaneos también registran el volumen de las caderas, las nalgas y las piernas, una medida relacionada con la masa muscular y la grasa buena. La información en 3D sobre el volumen corporal en estas regiones clave, ya sea del escáner 3D estacionario o de la aplicación móvil, identificó con precisión la presencia y la gravedad del síndrome metabólico, utilizando imágenes en lugar de pruebas invasivas.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización, a la vez una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
Café, café digital. Digital.
Bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti. Paso a paso voy acercando. Estoy cazando que no sientes mi energía y deseo mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía. Baby, vengo detrás de ti, no puedo parar el ánimo.
persigue. Compasión ardiente se enciende. Tu esencia me llama irresistible. Como libres invencibles, en la noche todo te rastrea. Cada movimiento que veas, ¿acaso no sientes este juego? Que quema por dentro de este juego.
Paso a paso voy acercando en tu selva. Estoy callando que no sientes mi energía, mi deseo, mi fantasía. De ti no puedo parar el animal, baby. Vengo detrás de ti, no tengo poder de resistir.
Salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo me lo por ti, como una loba estoy en busca de ti, bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo me lo por ti, como una loba estoy en busca de ti.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy contento de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un estudio reciente ha profundizado en cuán extendido está entre los perros el juego en el que el dueño humano arroja lejos un objeto y el perro corre a buscarlo y se lo lleva a esa persona. ¿Hasta qué punto los gatos juegan a lo mismo? ¿Y qué papel tuvo la historia de la domesticación de uno y otro animal en la aparición de esta conducta? ¿Es posible que esa conducta de ir a buscar el objeto arrojado lejos tenga su origen en el comportamiento natural de caza de perros y gatos? Pero no está claro cómo la domesticación la convirtió en las acciones lúdicas que vemos hoy en día en nuestras mascotas. Los investigadores analizaron datos de encuestas realizadas a propietarios de gatos y propietarios de perros entre 2015 y 2023, que incluyen preguntas sobre el comportamiento de sus mascotas, incluyendo hasta qué punto corrían a buscar objetos arrojados lejos por su dueño para atraparlos y devolvérselos. De los casi 74.000 propietarios de perros encuestados, el 78% afirmó que su perro a veces, con frecuencia o siempre, intentaba buscar palos, pelotas u otros objetos tras arrojárselos lejos. Las razas de los perros que iban a buscar los objetos arrojados eran esencialmente todas, pero algunas son más propensas que otras, como el labrador, el golden retriever, el border collie,
el Cocker Spaniel inglés, las razas que se desarrollan para tareas de vigilancia en el pastoreo de ganado o como compañeros de caza son más propensas a ese juego de atrapar objetos lanzados. Entre los más de 8.000 propietarios de gatos encuestados, el 41% afirmó que su gato recogía a veces, con frecuencia o siempre, los juguetes u otros objetos que le lanzaban lejos, una cifra significativamente superior a las estimaciones anteriores. Los investigadores descubrieron que los gatos son más propensos a correr a buscar objetos lanzados si son activos y juguetones y si viven dentro de la vivienda con las personas. Tanto en gatos como en perros, el comportamiento de correr a atrapar los objetos lanzados lejos es menos común en hembras, individuos de edad avanzada e individuos con problemas de salud. El estudio es el primero de su tipo que calcula lo común que es el comportamiento de correr a coger objetos arrojados en los perros. También muestra que es más común en los gatos de lo que se pensaba. Aunque esta conducta presenta muchas similitudes con el comportamiento natural de caza, los autores del estudio creen que está más relacionada con el juego que con la depredación. El proceso de domesticación hizo que muchos comportamientos juveniles de los animales se mantuvieran en la edad adulta. Seguramente uno de esos comportamientos juveniles fue esa tendencia lúdica de correr a buscar el objeto arrojado por el dueño humano.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y resulta especialmente mortal en las personas que no tienen acceso rápido a centros médicos. Teniendo en mente eso, unos investigadores se han propuesto llevar los exámenes para detectar la insuficiencia cardíaca del laboratorio a los hogares. Su prototipo de biosensor electroquímico de diagnóstico inmediato, que se asemeja a una prueba de flujo lateral transparente para COVID-19, puede medir las concentraciones de dos biomarcadores de insuficiencia cardíaca en tan solo 15 minutos y con una sola gota de saliva. La insuficiencia cardíaca se debe a que el músculo cardíaco debilitado no puede bombear suficiente sangre oxigenada por el cuerpo. El método de referencia actual para el examen de la insuficiencia cardíaca es un análisis de sangre que realiza un profesional sanitario dos veces al año, el cual mide las concentraciones del péptido natriurético, una proteína que indica que el corazón está trabajando demasiado. Sin embargo, los nuevos avances en los dispositivos de diagnóstico inmediato pueden igualar el acceso a la atención médica con sencillas pruebas de saliva en el hogar. Esta prueba de detección de la insuficiencia cardíaca puede ser realizada por una persona para controlar el estado de salud cada pocas semanas en lugar de cada 6 meses, tal como sugiere Pittman. Hasta ahora, el uso generalizado de pruebas de saliva portátiles para la salud del corazón se ha visto limitado por las complicadas técnicas de fabricación y la falta de datos relevantes, más allá de la presencia o la ausencia de un solo biomarcador. Pittman y sus colegas asumieron estos retos y obtuvieron resultados prometedores con un prototipo de biosensor intuitivo y de bajo costo que denominan inmunoanálisis electroquímico capilar, conocido como ECADI. El ECADI de la insuficiencia cardíaca consta de 5 capas, 3 capas de plástico transparente y flexibles, unidas a otras capas de adhesivo de doble cara.
En las demostraciones, los investigadores enriquecieron muestras de saliva humana normalizadas con concentraciones de los dos biomarcadores que indicarían la insuficiencia cardíaca. Los resultados mostraron que el ECADI detectaba con exactitud las cantidades de galactina en la saliva. En su siguiente paso, el equipo evaluará los ECADI en la Universidad de Griffith en ensayos de investigación en personas sanas y con insuficiencia cardíaca. Este trabajo puede proporcionar un punto de partida para nuevas plataformas de análisis de saliva orientados a detectar otras enfermedades. Es una tecnología que podría terminar ayudando a muchas personas a llevar vidas mucho más largas y saludables.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
To break your heart, but we've known for a little while that we're drifting apart, but it doesn't mean
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres del Detroit.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 6 p.m., postemporada, Cleveland versus Detroit. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí,